Moshe Katsav visita España cuando el futuro del judaísmo está en peligro. El cuarteto le tira de las orejas a los países árabes. El síndrome Reino Unido es contagioso. El antisemitismo universitario llega a los Estados Unidos. Conquistemos a los turistas a través del estómago en Segovia, pero también en Sudáfrica. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos. Moshe Katsav, el presidente de Israel, inicia hoy su primera visita oficial a España, en la que será recibido por los reyes, el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Katsav acudirá a la sinagoga de Madrid mañana, 28 de junio, donde se dirigirá a los miembros de la comunidad local, y al día siguiente se trasladará a la ciudad de Córdoba, donde tiene previsto visitar el barrio judío. Entre otras actividades, Katsav va a visitar también el monumento a las víctimas del 11M. Nos vamos a quedar con Katsav, pero por un asunto más preocupante. Según denunció el presidente, tanto en la diáspora como en el propio Estado de Israel, se ha fracasado en el intento de evitar que la natalidad caiga en picado. El problema no es solamente que no nazcan niños, porque bueno, esto tendría fácil y agradable solución, sino que es que se ha disparado de manera alarmante los matrimonios mixtos. Parece ser que el 70% de los judíos de todo el mundo se han casado con parejas de otras confesiones, y según cuentan, solo la cuarta parte de los niños judíos en el mundo tienen una educación plenamente judía. Bueno, pues para solucionar este y otros conflictos de dentro y de fuera de Israel, problemas como el antisemitismo, el antiisraelismo, la asimilación, pues el presidente Katsav propone la creación de una especie de parlamento judío mundial, en el que tendrían cabida, obviamente, todos los judíos, y en el que se debatirían estos temas y maneras y posibles maneras de solucionarlos. Bueno, pues aquí pensamos que esto merece una reflexión más profunda, a la que no tenemos tiempo de responder en este pequeño espacio. Pero lo que sí creemos que está bastante claro es que no siempre al crear nuevas instituciones solucionamos los problemas que hay. Tal vez deberíamos pensar más en las causas que llevan, no tanto en la baja natalidad, que bueno, que es así, la baja natalidad es un fenómeno global de los países desarrollados, pero sobre el tema de la asimilación y los matrimonios mixtos, pues muchos jóvenes se están alejando de la tradición. Y tal vez una posible solución sea la que, bueno, se está desarrollando en la comunidad judía norteamericana y que se está extendiendo también a un nivel global, y es que si los jóvenes no se acercan a las comunidades, en vez de reprocharles, ¿no?, y darlos por perdidos, pues acercarnos hacia los jóvenes con, bueno, ellos lo están haciendo con ambiciosos programas enfocados a universitarios, es el caso de Hillel, o a través de visitas gratuitas a Israel en el caso de Birthright. Bueno, habrá que pensar tal vez en términos de marketing, ¿no?, y menos en parlamentos, instituciones y papeleos y burocracia, sino tal vez hacerlo, envolverlo un poquito más para regalo, sin querer por esto obviamente ofender a la gente que está así, que se mantiene en una tradición más pura. Los que sí deberían revisar su papel, pero en este caso en el proceso de paz, son los países árabes. Esto es lo que les ha venido a decir el cuarteto. Bueno, recordamos que el cuarteto está compuesto por la Unión Europea, por Rusia, por Estados Unidos y por la ONU. Bueno, pues estos han venido a decirles a los países árabes que hagan el favor de echarles un cable a los israelíes y a los palestinos para el plan de retirada israelí y que se impliquen de una vez por todas en el proceso de paz. Esto es lo que informa el Jerusalem Post. En palabras de un alto cargo del gobierno israelí, ya va siendo hora de que el mundo árabe empiece a apoyar a sus hermanos y hermanas con hechos y no solo con palabras que inciten al odio. Obviamente hablan de una ayuda económica a Palestina, a la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, pues ojalá esto sirva para algo, ¿no? Aunque claro, no podemos dejar de hacer mención a un miedo expresado por el portavoz del primer ministro Ariel Sharon, y es que está muy bien esto de que los países árabes apoyen económicamente a los palestinos, ¿no?, porque tanto gritar por su independencia, genial, pero que hagan algo concreto. Pero si ese dinero sirve para subvencionar el terrorismo, pues no es tan gracioso. Así que hay que tener mucho cuidado de, una vez más, de a dónde van esas subvenciones. Pero como ya les dijimos la semana pasada, en Madrid hace calor y estamos en verano y queremos ser positivos, así que vamos a dar un pequeño empujoncito al proceso de paz y confiamos en que, uno, los países árabes escucharán al cuarteto y, dos, que los palestinos gastarán ese dinero en infraestructura, salud para su pueblo y para poner fin definitivamente a la violencia terrorista. Y como seguro que los seguidores de las noticias de los lunes echaban de menos a los profesores británicos, nos mantenemos en el mundo anglosajón, pero nos vamos a los Estados Unidos. Un estudio sociológico realizado por The Israel Project ha despertado la alarma acerca del creciente antiisraelismo y antisemitismo entre los jóvenes estudiantes de las universidades más prestigiosas como Harvard, el MIT de Massachusetts o Georgetown. Son jóvenes particulares, forman parte del segmento liberal norteamericano que vota a la izquierda y que se acerca a los palestinos como forma también de rechazar la política del presidente norteamericano George Bush. Como Bush está aliado con Sharon, pues critican a Israel. Bueno, pues queremos, respecto a esto, plantearles la pregunta de la semana. ¿Les parece a ustedes que este antisemitismo, y por qué no este antisemitismo norteamericano, que por qué no tal vez podríamos aplicar esta pregunta también a Europa? ¿Les parece que es un tema de conciencia clara sobre la situación de estos jóvenes? ¿O les parece más bien la representación de la rebeldía de unos jóvenes que se enfrentan a las tesis de sus padres, ¿no?, ubicados en el establishment? ¿Son caprichos, una pataleta de una pequeña burguesía estilo mayo del 68 que pretenden, crear un mundo mejor o lo que ellos creen un mundo mejor? ¿O les parece que realmente está arraigado en una profunda reflexión y metodología? No lo sé. Esta es nuestra pregunta del lunes. Si les apetece responder, pues escriban al mail de siempre, redaccion@radiosefarad, y bueno, díganos lo que les parece. redaccion@radiosefarad.com. Me había olvidado de decir com. Nosotros seguimos y seguimos con noticias culinarias, porque sí, porque tenemos hambre. Resulta que 10 restaurantes se instruyen en la cocina sefardí para reforzar el potencial turístico de la judería en Segovia. ¿Cómo lo oyen? Va a crear el primer concurso de cocina sefardí y en él participan 10 restaurantes y lo organiza el ayuntamiento, la empresa municipal de turismo y la escuela de turismo del Instituto La Albuera. Y tiene como objetivo reforzar la oferta turística de la judería segoviana. La concejala de Cultura y Turismo, Clara Luquero, explicó en su presentación que el curso pretende que a partir de ahora puedan los restaurantes segovianos incorporar una serie de variedades en sus menús que sirvan para reforzar el interés por la judería. Ojalá así sea. El curso de 4 días lo va a impartir el profesor de cocina de la escuela, que es Bernardo Callejón, y la experta en cocina sefardí, miembro de la comunidad, Pilar Naón, quien explicó los vínculos de esta gastronomía con la espiritualidad del pueblo judío. Por otro lado, siguiendo con el mundo culinario y alimenticio, en África del Sur, en Sudáfrica, la comunidad judía parece ser que ha tenido fuerte arraigo en ello. Y para ahondar un poquito en el pasado judío de Sudáfrica, pues se va a crear un libro de cocina donde habla de los judíos y de la cocina judía, el tipo de cocinas que se hacen, como la cocina para Rosh Hashanah, para Pesach, en fin, que a través de la comida podemos conquistar a mucha gente y por lo menos son noticias más gratas y ojalá todo se lidiara en fogones de cocina y en cacerolas. En fin, muchísimas gracias por estar ahí. Una vez más, sigan escuchando el programa de hoy. Hoy ha vuelto el correo de los oyentes con Raquel y Esther más frescas que de costumbre, que se resisten a abandonarlo. Y que muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan una muy, muy, muy bonita semana. Nos volvemos a ver el lunes que viene.
Thank you.